Y vamos a hablar, para mí uno de los temas de la semana al que no se le dio suficiente difusión fue la presentación de la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Salud Mental en la Argentina. El presidente Alberto Fernández estuvo junto a Carla Bizotti en el Hospital Modelo, en ese sentido, Bonaparte. Y la idea es que la ley de salud mental se cumpla realmente en todo el país. Ir hacia la desmanicomialización, porque el encierro no cura, pero también me contaban el otro día, porque yo estuve, hay estudios que se están encargando al CONICET que dan cuenta de que después de la pandemia, por más de la mitad de la población manifiesta algún padecimiento psíquico que puede ir del estrés a la depresión pasando por la ansiedad. Y de eso hay que ocuparse, para que nos cuente qué es lo más importante de todo lo que se anunció en ese acto. Estamos en comunicación con Sergio Levín, que es médico especialista en psiquiatría y fue presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos entre el 2019 y el 2021. ¿Qué tal, Romina Calderón? Un gusto, Santiago.
¿Qué tal? Romina, Santiago Levín, Sergio Levín,
Santiago, dije Sergio.
sí, bueno, todos tenemos ese reflejo porque tenemos asociado el nombre de Sergio Levín, que fue papá de uno de los chicos fallecidos en el accidente trágico en Santa Fe.
Santiago, entonces. Bueno, ¿qué le pareció bueno el plan estratégico que se presentó?
Sí, en principio cualquier anuncio que incluya una duplicación del presupuesto en salud
Claro.
mental es bueno. Nosotros, como toda la región, venimos con un retraso en el presupuesto de salud mental. Según las recomendaciones internacionales, el presupuesto para la salud mental debería ser no menos que el 10% del presupuesto total de salud, y en nuestra región está por debajo del 3%, incluso del 2%.
Claro,
Entonces,
no.
esto con lindas consignas no se puede cambiar la realidad. Eso es lo que yo llamo una política Harry Potter, ¿no? Abracadabra y es sentarse a esperar que las cosas cambien. Para que las cosas cambien se necesitan políticas activas y esas políticas activas tienen que estar financiadas. Entonces, ante esa parte del anuncio, aplausos y una nueva esperanza. La ministra Bisotti lo venía diciendo desde hace tiempo, que quería relanzar la salud mental como uno de los ejes principales de la política sanitaria, luego de lo que sucedió en todo el mundo con la pandemia de coronavirus. Esta pandemia nos puso frente a los ojos realidades que siempre existieron, pero que no terminábamos de ver con claridad y que no tenían un espacio en la agenda de los medios tampoco. Una de esas cosas que nos puso enfrente es la enorme inequidad del mundo en el que vivimos, porque no es lo mismo hacer cuarentena bajo techo y con heladera llena que hacerlo en una Villa Miseria, por
No.
ejemplo. Y otra de las cosas que nos puso la pandemia frente a los ojos es la dimensión de lo mental, que siempre está ninguneada, barrida debajo de la alfombra. En las noticias, cobra más importancia un puente coronario, una cirugía de reimplante cuando alguien pierde un miembro en un accidente, grave. Pero la salud mental de todos los días, el peso de la enfermedad mental en la vida de todos nosotros, de eso se habla muy
Muy
poco.
poco y además está absolutamente estigmatizado aquel que lo padece.
Romina, para el 2050, el cálculo de la Organización Mundial de la Salud, falta muy poquito, es que la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en el mundo por encima de todas las demás.
Hoy está séptima, ¿verdad?
Hoy está un poco más arriba, está entre cuarta y
Ah,
quinta.
entre cuarta y quinta.
Y la depresión va a superar a las enfermedades cardiovasculares, a los accidentes, etcétera. Esto por un lado, depresión, ansiedad. Todos los años se suicida en el mundo entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Es mucho más que las muertes por accidentes de tránsito y por armas de fuego. Sin embargo, uno prende la tele y ve homicidio, entradera, homicidio, pero de los suicidios se habla poco y nada también. Entonces, sí, necesitamos un plan de salud mental, necesitamos que se concreten los anuncios que se informaron el día de antes de ayer,
Sí.
y celebramos que desde el Poder Ejecutivo, con la presencia del presidente, subrayando y jerarquizando el anuncio, se nos cuente que va a haber un nuevo impulso para poner a la salud mental un poquitito más cerca del lugar en el que debería estar. Estamos muy lejos igual.
Yo me sorprendí, estamos muy lejos porque me sorprendí, por ejemplo, con la noticia de que ahora se establece la creación de, pero que hasta ahora no hay guardia psiquiátrica a las 24 horas en los hospitales del país.
Hay una vieja pretensión, que es la de que la salud mental sea considerada como otra de las especialidades de los hospitales generales de agudos, y de hecho, haya o no haya psiquiatra o psicólogo, todos los días llegan urgencias relativas a la salud mental, claro, a los hospitales generales, haya o no haya, porque
la persona, ¿qué hace la persona
en una emergencia? No dice, perdón, ¿hay un psiquiatra aquí?
No, claro, o sea, qué sé yo, llega con un ataque de pánico o con una crisis de ansiedad o lo que fuere, pero hoy qué
con una descompensación,
con una descompensación, exacto,
con un estado maníaco.
¿Y qué, y qué solución se les da hoy si no hay un psiquiatra o un psicólogo?
Bueno, con mucha dedicación, algunos equipos de salud tienen que hacer lo posible para atender la urgencia. Con mucha frecuencia se rederiva a esa persona a centros monovalentes, en la ciudad de Buenos Aires, el Borda, el Moyano y el Hospital Alvear, en la calle Warnes, que es el Hospital de Emergencias Psiquiátricas. Tenemos un hospital en Buenos Aires de emergencias psiquiátricas que no da abasto para todo, pero que está. Detrás de todo esto hay una discusión un poco técnica, pero que se puede decir en una línea, que es si deberían o no deberían existir hospitales especializados en salud mental. Muchos pensamos que sí deberían existir, precisamente para atender esos casos más graves que en general son rechazados en el hospital general, tenga o no tenga equipo, porque a veces el equipo está, pero no está la infraestructura.
Claro.
En los boxes de urgencia, donde en un lado hay una mujer parturienta, en el otro un señor con un infarto y en el otro una persona con una fractura de pelvis, es muy difícil atender una descompensación
vital. A mí me parece aguda. Que sí, yo coincido, pero sé que hay toda una línea de pensamiento contraria, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que por el otro lado, otra cosa es el manicomio. Estamos totalmente en contra de, claro, la lógica manicomial. No tendría que existir. Lo que pasa es que la lógica manicomial puede ocurrir en cualquier lugar, no solamente en un manicomio. Puede suceder en el hospital general, puede suceder en un consultorio privado. Para erradicar la lógica manicomial no alcanza con tirar edificios abajo, hay que hacer un cambio cultural muy profundo. Nosotros proponemos, así como existe la educación sexual integral, debería existir una EMI, una educación mental integral, para que desde muy chiquititos y chiquititas nos enseñen qué significa tener una mente, qué nos diferencia de los animales que no tienen una cultura simbólica como nosotros, y sobre todo que se nos enseñe a amar la diferencia, no a tolerarla.
Claro, es muy... la verdad que la diferencia entre amar y tolerar la diferencia es realmente muy importante.
Es muy importante y es el centro, es el corazón del problema. Nosotros vivimos en un mundo que en las últimas décadas ha tendido hacia una filosofía individualista, donde lo que importa es llegar, no importa a qué costo y no importa quiénes queden por el camino. Y es indispensable, si hablamos de salud mental, que volvamos a hablar de solidaridad, de cooperación, de igualdad, de paridad, y que volvamos a poner sobre la mesa qué hacemos con nuestras diferencias, no solamente las políticas, las diferencias físicas,
todas,
las diferencias en la elección de objeto sexual, en la elección de religión, etcétera, etcétera, que no deberían ser objeto de bullying, de discriminación, de estigma, de apartamiento, sino que deberíamos encontrar una forma como humanos de amarnos en nuestros distintos modos de ser.
Sí, estaba pensando en aquel primer libro de Durkheim, El suicidio, ¿no?, sobre las corrientes suicidógenas de una sociedad, y estaba reflexionando acerca de, por supuesto, todos somos únicos, pero también ocurre que a veces la realidad nos deprime, la exigencia nos deprime, no encajar nos deprime, nos genera ansiedad, etcétera, ¿no? Es todo un tema.
Sí, es un tema, estoy de acuerdo con esa línea de reflexión que pusiste, Romina. Desde Durkheim para acá, el suicidio sigue siendo un misterio, pero hay algo que me parece a mí que es indiscutible. Si a pesar de los modernos tratamientos terapéuticos y médicos, la depresión no hace otra cosa que aumentar y aumentar, es obvio que hay algo en nuestro modo de vivir, en el diseño de este mundo, que está produciendo algún efecto adverso en esto de ser humanos en este mundo. Porque tampoco hablamos de la muerte, digamos, ese es el otro tema que está barrido debajo de la alfombra. La muerte como el destino final de todos nosotros y como algo profundamente humano con lo que tenemos también que darnos la mano filosófica y humanamente. Pero si la depresión empieza a tener este recorrido y este remonte, este aumento porcentual, quiere decir que hay algo en este mundo que no nos está invitando a sentirnos bien formando parte de él.
No, sí, es clarísimo lo que está diciendo y complejísima la respuesta que se le da a eso, complejísima, ¿no? ¿Usted tiene alguna idea de, en pandemia, cuánto aumentó, digamos, el uso de medicación recetada por psiquiatras que por ahí personas por primera vez tuvieron que consultar?
Tenemos una idea cualitativa al ojo por ciento, pero justamente uno de los mayores déficits en nuestra región, no solamente en Argentina, digamos, de una región muy rica, pero muy empobrecida, muy inequitativa, con poco presupuesto para educación y salud, con muchos gobiernos que han considerado que estas dos grandes dimensiones de la justicia social son gastos en lugar de inversiones. Uno de los mayores problemas es que no tenemos una buena epidemiología, buenos números, para lo cual lo mismo que el censo que se va a hacer dentro de pocos días, con una metodología similar se necesita estudiar poblaciones, saber cuánta gente tiene chagas, cuánta gente tiene arritmias cardíacas, cuál es el verdadero peso de la desnutrición infantil en nuestro país. En el mundo se mueren más o menos 5 millones de chiquitos menores de 5 años por año por desnutrición, 5 millones, casi una pandemia de coronavirus por año en menores de 5 años. Esto no sucede tanto en nuestro país, pero la inequidad es tan grande en nuestra región, que es la región más inequitativa del mundo, que en la propia ciudad de Buenos Aires uno se toma un colectivo y va pasando por barrios que tienen indicadores de salud parecidos a los de Copenhague en Dinamarca y va llegando a otros barrios con indicadores de salud de África Central.
Sí.
Entonces, y esto convivimos todos los días saliendo del subterráneo viendo gente en situación de calle, etcétera. Por ejemplo, la esquizofrenia, que es una enfermedad que afecta al 1% de la población, existe un indicador sanitario que nosotros llamamos brecha sanitaria, es decir, qué cantidad de gente con un determinado padecimiento nunca recibe una atención.
Uh-huh.
Para la esquizofrenia, la brecha en nuestra región es del 50%.
Es un montón. La mitad no recibe atención.
Ni buena ni mala, ni diagnóstico, ni buen tratamiento, mal tratamiento. Por eso, yo creo que para hablar de salud es indispensable que comencemos a tener una mirada no exclusivamente clase mediera.
Bueno, claro, es importantísimo, porque hay un mito respecto a la depresión, por ejemplo, y de ir a terapia y demás, que es un lujo que se puede dar a la clase media, porque la clase baja está demasiado ocupada en sobrevivir como para tener problemas mentales.
No, las clases populares lo sufren el doble, porque las clases populares tienen que dedicar cada minuto de tiempo a sobrevivir, a conseguir un mango, a cartonear, a tratar de conseguir a alguien que los quiera explotar por un sueldo bajo y en negro. Y los padecimientos mentales llevan tiempo, disminuyen las energías y hacen perder oportunidades.
Claro. Claro, no, es realmente tremendo. En buena hora se lanzó este plan que tiene muchos, muchos puntos. ¿Cuál le pareció el más importante?
Hay muchos puntos importantes, algunos que tienen que ver con formación de profesionales,
sí,
con residencias.
Hay 12 provincias que no tienen determinadas carreras, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Por ejemplo, también se anunció la construcción y apertura de 2.000 residencias asistidas. Porque,
así es.
¿Qué significa desmanicomialización? Significa que en nuestro país hay 15.000 aproximadamente personas atascadas en instituciones monovalentes, uh-huh, que deberían estar viviendo en la comunidad.
Por ejemplo, el Borda o el Moyano, ¿no?
El Borda, el Moyano y muchos otros monovalentes que hay en el país. Uh-huh. Es importante aclarar que esa gente no está atascada allí porque un psiquiatra lo haya decidido, sino por abandono estatal.
Claro.
Lo que más quisiéramos los psiquiatras y las psiquiatras de Argentina, que somos un conjunto de gente muy estudiosa y muy laboradora, es que todo el mundo, cuando se enfría una descompensación mental y se recupera la posibilidad de volver a su, la vida habitual, regrese a su comunidad, a la que pertenece, con su red, con su familia, con sus amistades, etcétera. Para eso, lo que pasa es que esto es caro, pero implica todo un posicionamiento ético por parte de una sociedad. Para eso tenemos que pensar qué lugar le damos a las personas que tienen una discapacidad mental en nuestro medio. Las invitamos a un asado, les damos trabajo, las invitamos, las pasamos a visitar, porque esta depositación de personas que vienen a ser el residuo no deseado de la sociedad y que habitualmente se nos achaca a los psiquiatras, es el resultado del prejuicio y del abandono estatal. Estas 2.000 residencias asistidas van a permitir que 2.000 personas, 2.000 plazas de residencias asistidas, que estas personas dejen de vivir en el manicomio y pasen a vivir en la comunidad cerca de todos nosotros y nosotras. Con 2.000 no alcanza, pero como decía mi abuelo, mejor el 10% de algo que el 100% de nada.
Ay, qué linda frase. Con esta lo despido. Santiago Levín, médico especialista en psiquiatría, que fue presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos entre el 19 y el 21. Le agradezco mucho la charla, muy esclarecedora.
Si me permitís, sí, claro. 30 segundos, por supuesto. Solamente quiero contarte que estamos todos los psiquiatras del país y de algunos otros países ahora en Mar del Plata, porque estamos en nuestro 35º Congreso de Psiquiatría y Salud Mental, que por primera vez retomamos la presencialidad.
Qué bueno.
Así que es una semana de reencuentro y de mucho pensamiento conjunto para la salud mental en Argentina.
Qué bueno, y me imagino que tienen mucho que hablar, ¿no? Porque la pandemia dio mucho material.
Exacto.
Lamentablemente, pero en buena hora que se esté desarrollando realmente. Le mando un abrazo y muchas gracias por la charla.
Gracias a vos, Romina, un gusto.